Aunque digas que aceptas la forma de ser de otra persona, a veces tu conducta expresará lo contrario. Insistir en que reaccione distinto, que haga lo que tú crees que es lo mejor para él o ella, daña la relación y entorpece el crecimiento personal de ambos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde los espero también en la página, por supuesto, www.preguntalemónica.com, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todas estas plataformas. Vean cómo tengo un intercambio constante con quienes dejan comentarios ahí para mí, de tal forma que estamos aún más cercanos, no solo a través del programa. Así que por ahí los espero para hablar de los distintos temas de familia, de persona, como el del día de hoy, la intolerancia. En general estamos, a pesar de que podamos ser muy críticos de nuestra persona, muy contentos con quienes somos en general. Nadie soportaría una vida de desprecio absoluto de quien es la persona. Entonces, en realidad, cuando creemos que tenemos razón en algún tema, muchas veces consideramos que lo mejor es hacer que el otro o la otra vengan a nuestro lado de la razón, ¿no? Déjame te guío por el buen camino y te digo qué hacer o cómo comportarte o cómo reaccionar. Esa puede ser una opción. Otra es que yo tenía expectativas sobre ti hijo, de quién deberías de ser, sobre ti pareja, sobre ti amiga, hermano, papá, mamá, y me paso la vida molestándote para que te conviertas en esta persona que yo me imaginé que tú eras y nunca te acepto. Definitivamente es una lucha infructuosa, porque además quien se siente rechazado, quien se siente no aceptado, menos ganas tiene de cambiar. La del problema eres tú, que no me aceptas como soy y, por lo tanto, como una especie de rebeldía, ahora ni siquiera trato de modificar mi forma de ser. Entonces, justo lo que estamos tratando de promover, un cambio en una persona, lo impedimos con una actitud intolerante. Y obviamente no tengo que decirles en los temas que hay de intolerancia, que viene siendo desde personalidad hasta creencias religiosas, políticas, de partidos de fútbol, etcétera, ¿no? Hablamos sobre el respeto al derecho ajeno, sobre el ser abiertos de criterio, pero muchas veces nuestra conducta expresa justo lo contrario. Es una prueba difícil para cualquier persona aceptar una manera distinta de ver la vida, de comportarse, de pensar. Pero la verdad es que no nos queda de otra, salvo que algo esté atentando verdaderamente a la vida de otra persona. Si yo sé que si levantas estas tijeras vas a ir a encajárselas a tu vecino, pues creo que hago bien en detenerte y decir, bueno, voy a ver al vecino, pero déjame las tijeras, por favor, por lo menos, ¿no? Pero el que yo quiera convertirte en una persona distinta, en que creas lo que yo, en que me aceptes que tengo la razón y tengo la verdad de la vida, lo único que va a hacer es alejar nuestras relaciones, entorpecer el proceso de yo ser una mejor persona y, por supuesto, ayudarte tal vez a ti a lograr niveles de mayor comprensión incluso de mi persona y del mundo, de tal forma en que los dos podamos en este camino, cada quien a su estilo y su manera, encontrar el destino feliz que todos buscamos. Así que pongámonos a analizar si cada vez que molesto al otro por algo que hizo o por cómo dice las cosas o por cómo las hace, en realidad es que me falta tolerancia, que me falta aceptación, comprensión y que debo de encontrar otra manera de comunicar un descontento para que entre los dos crezcamos hacia un mejor encuentro. Y eso verdaderamente garantizará un mejor ambiente, una mayor cercanía y mucho más cambio que la otra opción. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema lo encuentras en Vino para Principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
El día de hoy inauguramos con Carla, que nos dice: gracias, Mónica. Ya te había comentado de mi prima, la que me dijo que si no aceptaba a Dios como mi salvador, no tendría asegurado mi matrimonio y que el único camino al que estábamos destinados era al infierno. Yo soy católica no practicante y él cristiano no practicante. No vamos a la iglesia, pero creemos en Dios y respetamos las creencias e ideas de otros, aunque no estemos de acuerdo con ellos. A su niña, 7 años, le ha dado por siempre preguntarme a qué iglesia voy y si no soy cristiana. Le respondo que soy cristiana, pero no voy a la iglesia. Mi prima quiso ver una película y eligió una comedia de humor negro donde tratan a Dios como una invención del hombre y se ridiculizan los 12 mandamientos. Ella dijo que no era lo correcto, que se pasaban, etc. Yo le dije que era una película, que no lo tomara personal. Con todo y eso, la acabó de ver. Al otro día me dijo que se sentía herida y triste por esa película y que no podía creer que yo no me sintiera igual si me llamaba cristiana, frente a su esposo e hijas. Me incomodé más y solo le dije que no era para tanto y que en este mundo hay diferente tipo de gente que no piensa o cree lo mismo y que teníamos que vivir en sociedad. Ella subió la voz y entre lágrimas me dijo: dices que quieres a tu esposo, pero si te importara, harías algo. Dices que eres cristiana y ni siquiera vas a la iglesia. La verdad es lo único que registro, porque para ese punto yo ya estaba muy alterada. Yo subí el tono de mi voz y le dije: hablemos de esto en otro momento. Salimos en su camioneta para un lago y mientras ella le empezó a leer la Biblia a su niña grande, le preguntaba: ¿qué entendiste? Y le explicaba otras tantas cosas con las que me molesté más, porque para mí ella quería utilizar a su hija como manipulación para mostrarme el camino correcto. No retomamos el punto y seguimos conversando el resto del día, pero estuvimos distantes. Antes de irse, ella, más serena, me dio un folleto de su iglesia y me dijo que le gustaría que lo leyera, lo que me molestó aún más. He estado pensando cómo y qué decirle para poner límites a nuestra relación. Yo siempre la he respetado a ella, sus creencias y su casa. Si yo tengo hijos, no me gustaría que enfrente de ellos hubiera algo como lo que pasó con sus niñas, o que le dijeran a mis hijos: tu mamá y tu papá van a ir al infierno porque no cumplen con los mandamientos de Dios y para allá vas tú, o cosas así. Me llamó por teléfono y me dijo que quería venir otra vez y yo le dije que le volvería a llamar y no lo he hecho. No me dan ganas de hablar con ella. ¿Qué es lo más sano? A ver, mi querida Carla, yo creo que más vale una colorada que mil descoloridas. Más vale hablarle claro a la gente, a pesar de que sea una conversación muy incómoda y de mucha flojera tenerla, pero para, como dices tú, establecer claros límites de qué podemos pensar y hacer la una con la otra. A lo mejor tu prima te tomó como su proyecto personal, ¿no? Puedo creer que para alguien que cree intensamente lo que ella cree, que es su religión, y que está muy bien, le preocupe que otras personas que no crean como ellas, y porque ella, créeme, está convencida de que te vas a quemar en el infierno, ¿no? No lo hace nada más por molestarte. Créeme que ella cree que lo hace por tu bien, pero su metodología es pésima, obviamente. Mira todo lo que está provocando en ti. Entonces, lo primero que te sugiero es que si claramente no te está diciendo cosas como: no puedo creer que siendo cristiana no te ofende esta película, no puedo, no interpretes cosas que haga con sus hijos como una manipulación hacia ti. No podemos saber sus intenciones. Tú conoces más a tu prima. Tú sabrás si esa era verdaderamente la intención, pero quiero darle el beneficio de la duda. Lo que está claro es que ustedes no deben de convivir si va a haber un tema de religión. Tu prima lo vive tan intensamente que pudiera no poder hacer esta separación. Entonces yo creo que hablar con ella y decirle, mira, Juana, ¿no? Yo te quiero mucho, eres mi prima, me da mucho gusto verte a ti y a tu familia. Pero si cada vez que veamos una película, salgamos a pasear, cualquier cosa va a ser un tema en donde se convierta a un ataque a mis creencias, creo que es mejor que de una vez digamos que no nos vamos a poder ver así en estas convivencias, sino solo en reuniones familiares más extensas, donde haya más gente, donde el festejo sea un cumpleaños y todo, y que el tema religión no deba de salir porque no viene al caso. Porque evidentemente tú no estás de acuerdo con mi forma de ver la vida, perfecto, ni hablar, tú sigue creyendo lo que tú crees. Adelante con tu vida, déjame la mía, porque se vuelve muy incómodo para mí estar manejando todas estas situaciones en frente de tus niñas, etcétera, etcétera. Entonces, no lo tomo a mal, entiendo que tu intención fue buena, sí creo que la forma en que lo hacías no era la mejor, pero creo que finalmente el punto es que nos veamos eventualmente y en este tipo de reuniones. Y de esa manera ya pusiste tú los límites de lo que estás dispuesta a soportar. Suponte que dice, no, mira, me voy a controlar, tienes toda la razón, no voy a decir nada, veámonos, por favor. Y viene de visita, Carla, y surge la primera instancia y le dices, Juana, como te había dicho, no sé si se llama Juana, obviamente tu prima, pero estoy inventando, te pedí que esto no ocurriera, veo que es complicado para todos el que tú puedas controlar este tipo de comentarios, te voy a pedir si por favor empacan y hoy en la noche pues ya se regresan a su casa, ¿no? Porque no va a ser cómodo para nadie, no hay problema, no estoy enojada, pero sí te pediría que en vez de quedarse, no sé, todo el fin de semana, ya el día de hoy, por favor, te fueras. Voy a salir al mall, al súper, al mercado, cuando regrese, ya si quieres me voy despidiendo de una vez de ustedes para que ustedes agarren camino, ¿ok? Cuídense mucho, les deseo lo mejor y chao. Firmeza, cariñosa, educada, firmeza, Carla, porque no va a haber límites. Y sí me preocupa el impacto que pueda tener para tus futuros hijos comentarios de ese tipo. Te deseo verdaderamente la apertura de criterio a tu prima, en realidad, es la que le deseo, como para recibir esta respuesta tuya de la mejor manera. Si no la recibe bien, también va a ser su proceso, su tema, Carla. Tú siempre y cuando fuiste respetuosa y educada, cumpliste con lo que había que hacer. Lamento mucho que un familiar sea tan intransigente y que verdaderamente entorpezca lo más valioso, ¿no? Que es la unión familiar. Y que de esta manera, con unión y con cariño y respeto, se intercambien ideas que puede ser súper enriquecedor para todo mundo, que sentenciando a, y te vas a morir quemada en el infierno, ¿no? Que ni siquiera ella puede asegurar como si verdaderamente ella hubiera visitado el infierno y hubiera venido de regreso a decirnos qué encontró. Entonces, te deseo lo mejor y que me cuentes, si lo consideras prudente, qué fue lo que pasó. Después está Anónimo, que me dice, estimada, tengo un problema con mi novio. Llevo con él casi 7 años. Tengo bastante miedo de dar el paso de vivir juntos, ya que tiene cambios bruscos de humor. Suele quedarse callado e ignorarme por unos días. Su papá es bipolar. Tiene esas mismas reacciones. La verdad me preocupa esto. Suele ocurrir cuando paso más de 2 días con él. Por eso el miedo de vivir juntos. Cabe destacar que en la semana no estamos juntos, ya que él trabaja en una ciudad a 1.5 horas de la que yo vivo. ¿Qué opina? No siempre fue así. Antes se sentía más su amor, hoy no tanto. Muchas gracias. A ver, mi querida Anónimo. La bipolaridad tiene un factor genético. Es decir, se ha visto en diferentes estudios que puede haber bipolaridad en la familia. No se sabe por completo si es heredable, pero al parecer hay tendencias que si hay un bipolar en la familia pudiera haber más. Por lo tanto, pudiera tener, si no el mismo diagnóstico que su papá, por lo menos rasgos bipolares, tu novio. Puede ser. Eso es un punto importantísimo a considerar. Otro punto es que sencillamente sea un hombre introvertido. Los hombres en general son mucho más callados que nosotras. Nosotras a veces los agobiamos y los perseguimos tremendamente con el ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Me quieres? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Me quieres? Me explico este tipo de acoso interrogativo que a veces tenemos con nuestros hombres en la vida. Ellos son más callados. Pero si además sumas a lo callado masculino natural que tiene un hombre, con una personalidad introvertida, entonces este caballero se vuelve una persona impenetrable, muy difícil de accesar y, por lo tanto, pudiera complicar la vida. Ya sea que sea porque tenga rasgos bipolares, ya sea porque sea bipolar, o ya sea porque es callado e introvertido, mi querida Anónimo, evidentemente tú tienes un problema con estas características. Y no es algo que podamos ignorar. Yo no te estoy diciendo si tienes o no razón, porque no importa si tienes o no razón. Lo importante aquí es que es importante para ti lo suficiente como para estar dudando dar el siguiente paso con tu novio. Fíjate tú qué importante esta sensación, porque alguien te puede decir, ¡ay, qué exagerada! Pues si no te habla, ¡uy, hasta más cómodo! Te lo quitas de encima fácilmente, ¿no? Porque las hay que comentan ese tipo de cosas, ¿no? No, estás exagerando. Otra te diga, no, por Dios, claro que no estás exagerando, estás en lo cierto, no te embarques con alguien que va a ser tanto problema. No es si exageras o no. Para ti ya es algo que te inquieta, que no te gusta, que te gustaría cambiar. Ya en estos casi 7 años te has dado cuenta de quién es. Ya obviamente al principio pasaron la etapa de estar absolutamente enamorados y embrutecidos el uno por el otro, porque todos pasamos por ahí y es súper lindo, porque cada uno oculta los defectos y las manías y nuestro lado oscuro, digamos, hasta que hay más confianza. Ya con casi 7 años de noviazgo, pues ya salió lo bueno y lo malo, ¿no? Ya le ves su personalidad tal cual es. Y surgió una personalidad que a ti se te dificulta. Ahora imagínate, mi querida Anónimo, esto multiplicado por 60 años de matrimonio. Imagínate esto cuando tus hijos tengan un problema, cuando él esté más estresado y entonces se aleje más y tú quieras contacto con él y no te deje entrar, y que tú te sientas sola, y que tú te sientas poco acompañada, y que tú necesites de más reacción de su parte y no la obtengas porque tú ya sabías quién era esta persona. Yo creo que esa es la prueba final. Si alguien ahora, antes de vivir juntos, de casarse, de tener hijos, ya tiene motivos de preocupación, debería detenerse. Debería decir, este no es lo mío. Yo sé que hemos estado 7 años juntos, que es una buena persona, que lo quiero, pero no somos compatibles. La vamos a pasar mal y los problemas van a multiplicar nuestro desacuerdo de la forma que tenemos de ser. Entonces, mejor cortarlo por lo sano. No, fíjate que sí decido que este es mi hombre y que sea lo que voy y por lo tanto le entro y sigo con él. Entonces considera, mi querida Anónimo, que vas a haber aceptado estas condiciones de alguien callado y ausente, alguien alejado. Si tú puedes obtener el consuelo y compañía emocional por otros caminos, que no sea la infidelidad, obviamente, adelante, haz una vida con este hombre. Pero ¿para qué estar posponiendo el paso de casarse, de vivir juntos, después de haberle invertido 7 años cuando ves que la cosa nada más no te acaba de llenar? Yo creo que más vale que sean 7 años y decir, hasta aquí llegamos y aprendí muchísimo de relaciones y te agradezco tu tiempo y tu cariño y todo, pero hasta aquí. Que hayan pasado 14 sin que hayas querido comprometerte más porque estás asustada y tú hayas perdido 7 años más en conseguir a alguien que verdaderamente sea para ti, de acuerdo más a lo que tú necesitas de una pareja. En ti está la decisión, nada más considéralo muy bien porque es algo que obviamente va a impactar por el resto de tu vida, así que muchísima suerte. Margarita nos dice así, hola, buenas tardes, me siento demasiado deprimida y lo peor del caso es que es por una relación de pareja, un noviazgo. Nunca en mi vida me había sentido de esta manera, tan derrotada por el término de una relación. Me siento tan deprimida por esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo superar esto? Mis noviazgos anteriores han sido solo pasajeros, solo como novio sin compromiso. Cuando yo inicié con él, lo vi de la misma manera, pero fue empezando a hacer que yo me fuese interesando más y más con detalles como tomarme en cuenta en sus proyectos, en sus decisiones, hacer que conviva con sus amigos y algunos familiares, y empezó a despertar en mí un sentimiento que llegué al grado de amarlo. Ahora me deja, o tenemos problemas, y siento que se me acaba el mundo. ¿Será que solo me aferré a él? No sé qué hacer. Siento que lo necesito, que ya es parte de mi vida. Nos hemos dejado en ocasiones, pero su problema es que dice que no maduro porque le oculto cosas. Pero le digo que son problemas de mi propia familia. Se enoja, me prohíbe convivir con ellos. He dejado amigos y he dejado de ir a fiestas familiares porque me pide que no lo haga. Y para no hacerlo enojar, no voy. Tengo una nena de 12 años. Mi nena y yo somos de salir juntas a dar una vuelta o ir de compras, e igual le molesta que salgamos. Y le digo que lo hago por mi hija, que no la tengo toda la semana y mi día de descanso lo dedico a ella. Y él dice que ya no le agrada la idea de que salgamos. Yo he tratado de sobrellevar la relación. Él es separado y dice que su anterior pareja trató de dominarlo y que cuando inició su matrimonio todo lo que decía ella era perfecto. Él no tenía ni voz ni voto durante 6 años hasta que llegó a su límite y se dejaron porque ya no quiso más que lo dominara y celara. Y siento que quiere hacer conmigo lo que ella hizo con él. ¿Me podría decir qué puedo hacer? A mí me gustaría estar con él, hacer una vida en pareja, pero a veces siento que ya no puedo sobrellevarlo. ¿Qué hago? Margarita, a lo mejor no te guste mi respuesta, pero te quiero felicitar. Yo creo que lo que debes de hacer es ir al lugar más abierto posible, a un parque, a un jardín, y dar gracias de rodillas porque te salvaste de problemas más serios. Nadie, mi querida Margarita, nadie debe de interponerse entre tu hija y tú. Ustedes van primero. Tu hija tiene muchos más años de antigüedad que este novio, ¿ok? Y por lo tanto, y además te necesita desesperadamente esta niñita para ser una mujer con M mayúscula, ¿no? Para poder ser capaz de construirse un destino feliz. Necesita que tú le des todas las herramientas posibles que tú le puedas dar para lograrlo. Y por eso mismo, un novio, un futuro esposo, el hombre que sea, debe de estar en un muy lejano segundo lugar a tu hija. Así que si él te dice, lo siento, el tiempo que tienes con tu hija ya no me está gustando, esa es la primera y única señal que tú necesitarías para decir, mira, qué pena, este hombre se veía como un buen prospecto, pero adiós. Te voy a decir por qué, Margarita, porque un hombre que provoca que te separes de tu familia, que te alejes de tu hija, que pierdas amigos y que te empiece a controlar, sea porque de chiquito lo trataban así, sea porque en su matrimonio anterior, sea porque la luna está del lado izquierdo y no del derecho, no me importa el por qué lo haga, lo hace, es un candidato a, fíjate lo que te voy a decir, es algo bien serio, no conozco a este hombre y prefiero decírtelo exagerando los casos para que te cuides. Tiene más características que llevan hacia la violencia intrafamiliar que alguien que no tiene estos rasgos de conducta. Alguien que ya te prohíbe convivir con tu familia, que te ha hecho dejar amigos, dejar de ir a fiestas familiares, decirte lo que debes de comentarle o no, controlar de esta manera a Margarita, lleva a niveles patológicos. Es terrible, duele muchísimo, hay que llorar un rato, pasarla mal, pero qué bueno que tienes a tu hija para que ella te ayude, precisamente porque la protejas y no la quieras preocupar, tengas que fingir mejor humor y fingir estar más contenta que en lo que en realidad estás. Y ese fingimiento te va a servir para que tú puedas más pronto recuperarte. Por tu hija, compórtate como si estuvieras contenta, como si no estuvieras tan deprimida o tan dolida. No dejes que la depresión te arrebate porque vas a asustar a tu niña y no te hace bien. Pero vas a sufrir un duelo, una pérdida de alguien que pudo haber sido un buen prospecto y no lo fue, Margarita. Pero estás a salvo y afortunadamente es así porque creo que te libraste de problemas peores. Espero de todas maneras que sigamos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Eres empresario? ¿Buscas comenzar tu propio negocio? ¿Quieres hacer que tu caja registradora suene? Entonces, este es tu espacio. Empresarios compartiendo ideas y consejos para hacer crecer tu empresa. www.empresarioscompartiendo.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Relaciones laborales, recursos humanos, consejos para el trabajo, manejo de personal, todo esto y más en Solo Personal Autorizado. Una comunidad para compartir experiencias del vasto y complejo mundo laboral. www.solopersonalautorizado.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Scarlett nos escribió y nos dice: hola Moni, buenas tardes. A mi sobrino Alejandro le hacen bullying. Es un buen alumno de quinto grado de primaria que siempre se ha mostrado tímido y asustadizo, por ejemplo, hacia los perros, los gritos y en general hacia cualquier actitud violenta. Sin embargo, y con todo eso, recientemente el niño participó en un concurso regional o nacional en el que fue finalista y en el que se desenvolvió muy bien a pesar de su timidez. Debido a repetidos episodios de agresión verbal y física hacia su persona, mi hermana decidió sacarlo de esa primaria pública y cambiarlo a otra, a lo cual sus maestros se oponen y en esta semana le han ofrecido intervenir por fin, haciendo firmar cartas compromiso al niño agresor y a la madre de ese niño para que detenga su mala conducta, misma mala conducta que manifiesta también hacia otros de sus compañeros, por lo menos un niño y una niña más. La madre ha manifestado apoyar a los maestros y a mi hermana para que su niño pare de agredir a mi sobrino, ya que frente al inspector escolar se sentenció a ese niño a que se comporte bien o será expulsado y no va a poder inscribirse en ninguna otra escuela pública. Tengo entendido que la mamá de ese niño cambia de pareja muy seguido, por lo que además de que el niño problemático carece de una figura paterna sólida, quizás tampoco tenga mucha atención de su madre. A mí, la verdad, me angustia que a Alejandro le vaya a suceder algo peor, porque ya hemos visto en las noticias cosas terribles de agresión y hasta muerte de niños por bullying. Por ello, aunque Alejandro tenga un buen desempeño académico y la directora del plantel no quiera dejarlo ir porque pretende mandarlo a más concursos, la prioridad para su familia es la integridad física y mental de Alejandro. Por ello no sabemos cómo proceder. ¿Tú recomendarías que se quede en la misma escuela si las medidas que ofrecen se cumplen al pie de la letra? ¿Y qué otro apoyo se le puede dar a Alejandro para que sea consciente de que ninguna persona de ninguna edad, religión, sexo, etcétera, debe permitirle ningún tipo de maltrato? Muchísimas gracias de antemano por tu consejo. Te mandamos un cálido saludo. Sí, Scarlett, mira, yo primero creo que tal vez tu sobrino no sea tímido, sino introvertido. Puede que sí sea asustadizo, por supuesto. Puede que sea aprensivo, nervioso, preocupón, pero nadie que quede a nivel semifinalista de un concurso, de un concurso nacional es tímido. Mis respetos y muchas felicidades a Alejandro por eso, porque esto quiere decir que es de pocos amigos, que es poco conversador, más para adentro, como dicen aquí en Chile, que me gusta esa expresión, pero la timidez es otra cosa, por un lado. Pero a lo mejor esta misma personalidad pacifista y tranquila y demás lo convierta en fácil blanco para niños que tienen problemas familiares, problemas personales, porque lo he dicho en muchas ocasiones, la conducta de un niño es su lenguaje. Es su forma de expresar lo que emocionalmente le está pasando. Y entonces el niño que hace bullying, es decir, el peleonero, el buscapleitos, es un niño que también tiene toda una serie de problemas que lamento que los tenga, porque causa mucho sufrimiento y su forma de lidiar con todo este dolor es agrediendo a otros. Dicho esto, no quiere decir que por lo tanto, digamos, pobre del niño peleonero, dejemos que le haga la vida miserable a todos los que le rodean. Por supuesto que hay que asegurarse que no va a seguir atormentando a nadie, ni a Alejandro ni a nadie más. Yo creo que lo han manejado muy bien, Scarlett. Yo creo que este acuerdo al que llegaron con el niño y con la mamá es suficientemente claro. Y yo creo que la medida para saber si hay que cambiar a Alejandro o no de colegio será el que lo sigan o no al pie de la letra. Es decir, a la primera agresión en donde el niño no sea expulsado, entonces es un momento de definir si el colegio va a cumplir su palabra o no. Obviamente que si el niño sigue yendo al colegio, el agresor, es un buen momento de decir cambiemos a Alejandro. Pero un factor importante es además ir fortaleciendo el carácter de Alejandro. Independientemente de cómo se resuelva esta situación, número uno, una evaluación con la psicóloga para que hubiera, pero solo una evaluación, no terapia, no que vaya a terapia Alejandro ni mucho menos, una evaluación para saber cómo todo este bullying ha impactado a este joven. Pero yo lo que recomendaría como un extra, Scarlett, con todo y lo pacifista que es Alejandro, es algún tipo de clase de defensa personal. No para que se ponga, tenga las herramientas para darle lo que se merece al agresor. Sencillamente se ha visto que niños que aprenden taekwondo, karate, boxeo, además de hacer un deporte, fortalecen su autoestima. Se sienten capaces de defenderse, aunque no lo necesiten, Es decir, aunque nunca se peleen a golpes, porque algo que me gusta de la filosofía del karate, del taekwondo, es que lo que buscan no es nunca ser los que inicien una pelea, pero que se sepan con la capacidad de detenerla en caso de que empezara. Y eso le ayuda mucho al carácter de los niños. Así que Alejandro escoja cuál es su deporte de elección y que empiece a ir a algunas clases, no necesariamente tiene que llegar al nivel cinta negra, pero por lo menos tomar algún tiempo de artes marciales o de boxeo le va a ayudar también en el fortalecimiento de su autoconcepto. Y también dejarle hacer tareas como tener responsabilidades. Se ve que es un niño responsable y cumplido, pero que fomente un poco esta independencia. No sé, que vayan a la papelería y le digan, a ver, Alejandro, tú encárgate de pedir el cuaderno y el lápiz que necesitas, y que su mamá o tú estén alejados y que él maneje la situación. Ustedes nada más acercarse a pagar, por ejemplo. De tal forma que esta capacidad de sentirse independiente y de lograr la tarea que se le asigna también lo fortalezca a él. En la medida en que él se haga más fuerte como persona, el bullying también se va a detener. Porque podría suceder que lo cambien de colegio y allá también lo molesten. Porque no se trata de que solo eliminemos a un niño que lo esté molestando. Bullies, buscapleitos, peleoneros, hay en todos los colegios. Y una persona débil la pueden detectar fácilmente este tipo de niños. El objetivo sería fortalecer a Alejandro para que deje de ser esta víctima, este blanco fácil para niños que tengan problemas y que quieran desahogar sus problemas en forma de agresión. Te agradezco la confianza y espero que sigamos en contacto. Luego Tatiana me dice, hola Mónica, fui bulímica muchos años y ahora tengo muchos problemas en mi estómago. ¿Cuáles son las principales secuelas de esta enfermedad? Bueno, me imagino si fuiste bulímica, mi querida Tatiana, que has investigado al respecto. Lo que también hay que considerar es que cualquier desorden alimenticio, Tatiana, la anorexia, la bulimia, no es que se quite. Lo logras manejar, lo logras controlar, pero siempre vas a tender a la recaída. Por eso es importante mantenerte en mantenimiento, digamos, bien consciente de las señales que puedas mostrar que pudieran provocar una recaída. Y espero que en todo el tratamiento que hubieras tenido, hubieras aprendido a identificar estas señales, de tal manera que detengas el proceso antes de que se establezca nuevamente. Entonces, número uno, es como el alcohólico, que siempre es alcohólico. La persona que tiene un desorden alimenticio lo va a tener toda la vida, pero puede tenerlo bajo control, como lo has tenido tú por muchos años, y espero que por muchos años más, hasta que te mueras de viejita, no tengas una recaída, pero es importante que te sepas con esta tendencia hacia esta conducta para que te estés vigilando. Por supuesto que trae muchos problemas gástricos y también fisiológicos. Por ejemplo, los ácidos que corren por tu garganta al vomitar, cuando te provocas el vómito, puede provocar irritaciones muy serias en la garganta, puede provocar desgarros importantes en el esófago que pueden tener secuelas graves. La falta de nutrientes al no permitir que tu cuerpo absorba normalmente los alimentos, sino que se quedan un rato en tu estómago y luego te provocas el vómito, hace que tu cuerpo esté mucho más acidificado, con más ácido, pues, estomacal, haciendo mucho más sensible hacia la gastritis, hacia enfermedades inflamatorias de todo el sistema digestivo, precisamente por todo el ácido gástrico que se utilizó a la hora de empezar un proceso digestivo e interrumpirlo con un vómito. Y, por supuesto, problemas de malnutrición. Lo principal es el tratamiento emocional, Tatiana. La bulimia, la anorexia, la obesidad, que no tiene causas fisiológicas como tiroides y etcétera, tienen un fondo emocional. Y mientras no se trate y no se mantenga consciente y controlado, es muy fácil recaer. Así que cuídate mucho, sigue muchas instrucciones médicas, vas a lo mejor tener que tener cuidados alimenticios toda tu vida, no comida muy condimentada, a lo mejor comer pocas veces, 5 veces, que dicen que es súper sano, más cantidades más reducidas, etcétera, etcétera, de tal forma que le facilites a tu organismo esta nueva digestión más ligera. ¿Por qué? Porque ha estado tan violentado por el tiempo que fuiste bulímica, o sea, realmente es un golpe a todo tu sistema digestivo y a tu cuerpo en general, lo que le hiciste cada vez que te inducías el vómito. Entonces, le toma tiempo de recuperación y hay cicatrices que siempre se conservan, ¿no? Es como si tuvieras hecho un gran raspón y que, bueno, se hubo costra, se curó y tal, pero deja una marquita en tu piel ese gran raspón. Bueno, lo mismo pasa ahora. Hay cicatrices interiores, físicas, no metafóricas, sino reales, que quedaron, y por lo tanto el funcionamiento no vuelve a ser nunca el mismo como el de un organismo en donde nunca hubo un problema de bulimia. Pero con cuidados y con atención médica puedes vivir una vida perfectamente normal, muy, muy sana, siguiendo todos los lineamientos y todos los cuidados psicológicos y físicos para que esto sea nada más un episodio que tuviste en tu vida que te dejó más fuerte, con más conocimiento de ti misma y adelante para las nuevas cosas que puedas enfrentar. Así que gracias por la confianza y seguimos en contacto. Y finalmente está Juan, que me dice: hola, Mónica. Antes que nada, para agradecerte tu apoyo con las consecuencias de mi mudanza y por toda la ayuda que he recibido de rebote de tus otros episodios. Te comento que ya he dejado la medicación para los ataques de pánico y ya no los he vuelto a sentir, aunque muchas veces cuando me siento un poco mal, la ansiedad regresa y los síntomas se hacen grandes. Pero poco a poco, controlando la respiración y concentrándome en otras cosas, lo domino. Lo voy a repetir, Juan, porque esto es bien importante que escuche nuestro auditorio. Poco a poco, controlando la respiración y concentrándome en otras cosas, lo domino. Creo que aún tengo pendiente una cita con el psicólogo que me ayude a encontrar los motivos de mi ansiedad, aunque ya lo controlo. En tema aparte, ¿hasta qué punto se debe dejar a los niños ser melindrosos? Te pregunto por qué mi hijo siempre dice que no a la comida nueva, aunque después le guste lo que le ofrecemos. Y yo, que me jacto de preferir la comida que no conozco, pues no me cabe en la cabeza. Muchas gracias por todo tu esfuerzo en la ayuda que nos ofreces y si puedo ayudarte en cuestiones de computadoras, que eso es lo que sé hacer, no dudes en escribirme. Ay, gracias, Juan. Créeme que si un día se me atora la parte cibernética, te estaré dando lata. Prometo que no va a ser ni mucha ni muy seguido, pero algún día podría necesitar de tus expertos conocimientos. Muchas gracias. Por otro lado, te felicito. Realmente esta es la manera de hacer las cosas. Por un tiempo, si verdaderamente los ataques de pánico te impedían funcionar en la vida, usar el apoyo alópata, pues de medicamentos, para salir adelante, pero más bien haciendo terapia conductual, que es esta respiración, que es este control mental, lo que verdaderamente hace que el que mande seas tú, no tus ataques de pánico. Tú tienes esta situación bajo control. No es el medicamento, no es la misma crisis de pánico, eres tú. Así que eres un gran ejemplo para, espero, muchos de los que nos están oyendo. Y bueno, entrando al tema de tu hijo. Los niños son muy rápidos para ajustarse a un cambio, pero de unos tipos. Por ejemplo, yo he visto cómo mis hijos, en cada mudanza que hemos tenido que hacer, porque esta ha sido la historia de nuestra vida, como esponjitas absorbían si el idioma era extranjero, y además, pues con cierta velocidad hacían amigos y estaban muy acoplados a la nueva vida que estábamos teniendo en el nuevo lugar. Por ese lado pueden ser muy rápidos. Para otras cosas, el cambio no les sienta bien. Lo nuevo. Fíjate cómo a los niños les gusta hacer las cosas muy sistemáticamente, en el orden que les enseñaron. Si te enseñan una regla, ¿no? Si te dicen en el colegio la regla es llevar zapatos azules, pobre de ti, tú decidas ponerle zapatos negros un día a tu hijo porque no hubo de otra, porque no, ¿cómo crees, mamá? Así no es, nos dijeron. Se ponen peor que el mismo colegio, porque estás infringiendo algo que ellos lo dan por conocido y familiar. Por eso la comida que conocen les da tranquilidad. Yo ya sé a qué sabe. No me voy a llevar una desagradable sorpresa. Es con la vida adulta, con la madurez, con la conciencia de las cosas que los hijos muchas veces empiezan a experimentar más con otras cosas. Juan, no tienen ningún tema. Hay niños que son aventadísimos, que desde chiquitos les gusta probar cosas distintas y le agregan y le ponen y le... No, perfecto. Pero la gran mayoría son más como tu hijo. Prefieren pedir siempre lo mismo que saben que les gusta y no probar lo desconocido. Con el tiempo, si quiere, va a tratar de probar más. A lo mejor se acuerde de ti y diga, ay, mira, le voy a hacer con mi papá, voy a probar esto que no conozco. Pero es una cuestión de tiempo. Como buen hijo, entre más lata le des, más vas a ver que es un punto en donde pueden tener una lucha de poder. No vale la pena una discusión de ese tipo. Tú dile, mira, hijo, si quieres probar del mío, aquí está, ¿eh? Porque está súper bueno. Pero tú pide lo que tú quieras. Entre más lo liberes, más fácil va a ser que él pudiera querer experimentar. Entre más punto de rebeldía le des, tarde o temprano va a buscar la rebeldía porque esta es su forma de distanciar y buscar esta independencia propia de los hijos en algún momento dado. Así que mi sugerencia sería no hacerlo tema. Yo sé que puedes promoverle que trate. Nunca dejes de decirle, oye, si se te antoja, mira, yo pedí esto, si quieres probar, adelante. Pero sin juicio, sin recriminaciones, sin nada. Y veamos qué es lo que resulta. Lo interesante de ver a los hijos es ver en qué personas finalmente se establecen, terminan siendo, ¿no? Se van formando y van a adquirir unas cosas de nosotros y en otras van a ser diametralmente opuestos. Y a lo mejor al tuyo, Es tan aburrido como yo. Yo suelo pedir siempre lo que sé que me gusta. Y bueno, he vivido toda mi vida muy a gusto con esta manera de ser. Y para mi marido, que le gusta experimentar, para hermanas mías que les gusta probar cosas nuevas, les parece muy curioso que yo siempre pida lo mismo en el determinado restaurante al que vamos. Es cuestión de gustos, Juan. ¿Será que en esta ocasión me identifico más con tu hijo que contigo? Pero en realidad creo que es parte de la inmadurez de la edad. Poco a poco va a tratar cosas nuevas. Por muchos años me acuerdo que mi hijo mayor, sushi, alguna vez probó. O sea, no quiso probar por miles de años porque decía que qué horror, qué asco, crudo, bla, bla, bla. Y más bien fue con amigos ya muy entrada la adolescencia que un día lo probó y le gustó. Entonces, hay veces que el camino no está a través de los papás, sino de los amigos para cierto tipo de comidas, ¿no? Entonces, hay veces que hay que dejar ser, Juan. Entonces, ya me contarás cómo a la hora de que este joven vaya creciendo, haciéndose hombre, si alguna vez cambia o sigue probando solo lo que sabe que le gusta, ¿ok? Gracias por ofrecerme tu ayuda y seguimos en contacto. Y amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx.